Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que se nos siguen revolviendo las tripas, tras conocer que Interior ha acercado a más presos de ETA al País Vasco, 11, 9 al País Vasco, 2 a Navarra, entre ellos quienes fueran jefes de la banda que participaron, claro, en múltiples asesinatos, hasta 40 muertos, algunos difíciles de olvidar. Seguro que te acuerdas del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, el del fiscal Luis Portero, el del popular Gregorio Ordóñez. Por supuesto, todos los premiados ni colaboran ni se arrepienten. Esta misma noche le he preguntado a Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, si estos asesinos podrían ayudar a investigar los casi 400 asesinatos sin resolver.
No tengo ninguna duda que, así a bote pronto, me viene a la cabeza pues los dirigentes del Comando Madrid, por ejemplo, Ainhoa Múgica y Olarraguridi. Gorka Palacios es otro de los acercados. Iglesias Chouzas, tampoco tengo duda de que tendría mucho de lo que hablar. Bueno, en general yo creo que todos podrían contar, por supuesto, más de lo que cuentan, que es nada, ¿no?
Esta noche pinta que va a ser un poco más favorable para los efectivos que siguen trabajando contra el avance de los incendios en España. Poco a poco los fuegos que hace unos días estaban descontrolados y quemando miles de hectáreas han ido entrando en fase de estabilización. El que más preocupa hasta ahora es el de Cebreros, en Ávila, aunque algunos vecinos ya han empezado a regresar a casa. Última hora. Mariela Mensat, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? El incendio de la comarca de Valdeorras en Galicia da una pequeña tregua. Parece que lo peor ya ha pasado. En esta zona se han quemado 10.500 hectáreas, aunque todavía hay pequeños focos activos, no peligran. En Castilla y León, los fuegos que más preocupan son los de Ponferrada en León y Cebreros en Ávila, y a pesar de que la evolución es favorable, el viento continúa complicando las labores de extinción. Y buenas noticias en Ateca, Zaragoza, ya que el incendio está estabilizado y las más de 1.600 personas han podido volver a sus casas. Así lo ha anunciado Carmen Sánchez, directora general de Interior y Protección Civil de Aragón.
Esta noche ya se ha dado la orden, van a empezar a regresar a sus casas, van a ir con sus medios propios, con sus propios vehículos, también con autobuses y con medios de transporte de Cruz Roja que va a estar apoyando.
Estamos también pendientes del incendio de Tenerife en la localidad de Los Realojos, ya que no se espera que mejore en las próximas 24 horas.
Mañana vamos a estar pendientes de una reunión. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se va a ver las caras con el gobernador del Banco de España y los máximos representantes de las patronales bancarias. Hablarán del impuesto a la banca aprobado por el gobierno, con el que prevé recaudar cerca de 1.500 millones de euros al año. Susana Moneo.
10 días después de anunciar el nuevo tributo, la vicepresidenta económica se va a sentar mañana con la Asociación Española de Banca, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Y ahí estará también el gobernador del Banco de España. Las ministras del ramo económico vienen proclamando en estos días que se trata de que los bancos arrimen el hombro, decía Calviño, por responsabilidad social. El impuesto, aunque poco se ha desvelado de él, presumiblemente será del 5% de los beneficios y de las comisiones para las entidades que facturen más de 1.000 millones al año. Afectaría a 9 de los 10 grandes y busca recaudar 1.000 millones anuales. Es evidente el descontento de la banca, que mantiene que la mejor forma de recaudar es que crezca la economía, y este impuesto lo puede impedir. Tampoco se conoce qué mecanismo van a poner en marcha para que este gravamen no repercuta en los clientes. Hacienda dice que se va a prohibir por ley en la norma que va a regular este impuesto.
Fuera de España, hoy hemos conocido que el próximo 25 de septiembre Italia tendrá que acudir a las urnas tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Una decisión que se produce después de que el primer ministro, Mario Draghi, anunciara su dimisión 8 meses antes de lo previsto. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha querido agradecer la labor de Draghi al frente del gobierno.
El gobierno ha presentado la dimisión.
El gobierno ha presentado la dimisión y he agradecido a Mario Draghi y a su equipo el empeño que han puesto en estos últimos meses. Les he pedido que ayuden a mantener la estabilidad del país hasta el próximo gobierno, que estará determinado por el voto de los electores.
El nuevo gobierno.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, porque en pocas horas se iniciará la octava y última sesión de la audiencia pública que investiga el asalto al Capitolio en 2021. En ella, el Comité Legislativo se va a centrar en lo que sucedió en la Casa Blanca ese mismo día, en un intento por demostrar que el entonces presidente Donald Trump no hizo nada por parar aquellas protestas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 187 minutos, los 187 minutos que el entonces presidente Trump se pasó viendo la televisión, viendo cómo sus seguidores tomaban violentamente el Capitolio sin hacer nada para evitarlo. Este será el argumento de esta última sesión pública sobre los sucesos de aquel 6 de enero de 2021. 187 minutos sin hacer nada, solo viendo la televisión. La comisión del Congreso que investiga estos sucesos también ofrecerá detalles sobre el vídeo que Trump intentó grabar 24 horas después de la toma violenta del Capitolio. Vídeo que nunca vio la luz porque Trump quería llamar patriotas a los asaltantes del Congreso y porque se negaba también a reconocer que el proceso electoral había terminado con el triunfo de su oponente. La comisión subrayará que Trump no solo no hizo nada para impedir la toma del Capitolio, sino que se relajó y disfrutó viendo el espectáculo por televisión.
Por cierto, que la Casa Blanca, a través de un comunicado, ha informado que el presidente Joe Biden ha dado positivo por coronavirus. A sus 78 años, tiene síntomas muy leves de la enfermedad. A través de un vídeo, Biden ha querido anunciar que se encuentra bien y que seguirá trabajando a pesar de haberse contagiado.
Hey folks, guess you heard. Hola, gente. Supongo que ya lo habrán oído. Esta mañana di positivo en las pruebas de COVID-19. Pero me he vacunado dos veces. Tengo las dos dosis. Los síntomas son leves. Aprecio sus preguntas y preocupación, pero estoy bien. Estoy trabajando mucho y continuaré haciéndolo. Entre tanto, gracias por su preocupación. Mantenga la fe, todo va a ir bien.
Nos vamos a Cádiz. Allí, 30 años después de su muerte, todavía podemos encontrar las huellas que dejó José Monje Cruz, camarón de la isla, un genio. Para otros, el mejor cantor flamenco de todos los tiempos. Lo más impresionante es que después de tantos años, 30, Camarón sigue presente. Sus canciones siguen sonando, su legado está vivo. Para conocerlo hay que visitar dos lugares imprescindibles. El primero en San Fernando, allí nació y se gestó la figura. El segundo, la línea de la Concepción. Allí vive su mujer y sus cuatro hijos. Nuestro compañero Álvaro García se marchó hace unos días haciendo la tournée y ha grabado un programa especial con declaraciones únicas, testimonios nunca escuchados. Un trabajo, la huella de un revolucionario, 30 años sin Camarón de la Isla, que se puede escuchar en cope.es. Así que hoy vamos a conocer parte de este viaje para profundizar en la figura de la historia del flamenco. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia homenaje del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se han dicho muchas cosas de él, pero los que le conocieron en privado dicen que fue una persona muy generosa, también muy reservado y tímido. Lo cierto es que su vida fue un poco desordenada, pero cuando se subía a un escenario, José se transformaba en Camarón. Ahí todo cambiaba.
Sí, desordenada. La primera parada obligatoria tenemos que hacerla, como digo, en la línea de la Concepción. Esta ciudad, situada al sur de la provincia de Cádiz, se encuentra pegadita a Gibraltar. De allí puedes ver perfectamente el Peñón. Allí vivió Camarón, la familia. De hecho, en esta zona de la costa gaditana nació su mujer, Dolores Montoya, la Chispa.
Han pasado muchos años, pero, por ejemplo, ella sigue teniendo su pequeña mercería. Y justo en la puerta de al lado de ese local está su casa. Vive en el mismo barrio de toda la vida, en una vivienda de tres pisos con un patio de vecinos. Allí es donde pasan, pues, casi todo el tiempo. Este lugar se mantiene prácticamente igual que entonces. Nada más entrar, ya se ve que estamos ante una familia muy singular.
Aquí nos hemos criado todos. Esto era un patio de vecinos. Mi padre vivía aquí con todos nosotros, yo me crié aquí en este patio, llegué aquí con 7 años, luego el patio fue nuestro, gracias a Dios, y vivíamos todos mis hermanos y mi padre, y todas las fiestas las pasábamos aquí, y este patio, pues, me encantaría recuperar lo que vendí. Me quedé con esta parte, pero me falta todavía un trozo. Pero, hijo mío, cómo están las cosas tan subidas cuando vas a comprar.
Camarón era música, pero jamás la estudió. Se guiaba por un oído prodigioso. Como dicen los artistas, él tenía un duende ahí dentro. No necesitaba nada más.
Mira lo que le pasó en el Reino Unido, en Londres. Hasta allí viajó el cantador para grabar una de sus grandes canciones, el famoso Soy Gitano. Lo hizo junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, pero antes de empezar, escuchó algo raro. Uno de los violines no sonaba bien y dijo literalmente: ese violín está desafinado. Sí, todos lo miraron como si estuviera loco.
Y entonces le dijeron, a ver, dinos cuál es. Y mi marido no había estudiado solfeo, ¿eh? Se lo llevaba ahí dentro. Y entonces, dice, a ver, toca tú. Dice, no, tú no eres. Toca tú, tú tampoco. Toca tú, dice, ese. Cuando se dieron cuenta ellos que ese violín estaba desafinado, le dieron la gracia 20 veces. Y le pidieron disculpas.
Qué bueno, ¿eh?
Me encanta. Quizá no sea tan descabellado decir que Camarón consiguió relanzar al flamenco en un momento muy difícil para el género, lo transformó, se atrevió con cosas que no estaban bien vistas en ese momento, pero siempre respetó su esencia.
En esa casa de la línea también nos encontramos con Luis Monge. Él es parte del legado que dejó Camarón, uno de los cuatro hijos que tiene en común con la chispa. Luis se enteró por la radio que su padre había muerto, pero lo más sorprendente es su voz. Si cierras los ojos, habla como Camarón. Él mismo dice que sí, que se parece a su padre.
Bueno, pues un orgullo, ¿no? Un orgullo fuerte, ¿no? De ser hijo de él, de un genio. Pues a mí me da mucha alegría, ¿no? De que la gente lo quieran tanto. Esta mañana, por ejemplo, va mucha gente, ¿no? Que vienen de fuera y nos buscan allí. A mí y a mi hermana, que vienen allí, se hacen las fotos con nosotros.
Luis es padre de una niña y cada día acude a su puesto del mercado de la línea para ganarse la vida.
Te dije al principio que para conocer el legado de Camarón había que viajar a dos lugares. El primero, la línea, ya lo has conocido. Ahora, a las raíces, a San Fernando.
A la sombra de un laurecita nos dimos.
Uno de los lugares más emblemáticos de la isla, así se conoce, es la Venta Vargas. Allí se crió el cantador. Por esa venta han pasado los artistas más grandes del flamenco. Y todavía a día de hoy se respira flamenco allí en su interior. En una de las salas hay hasta un pequeño museo dedicado a Camarón.
Lela es la dueña de este mesón y nos cuenta una de sus muchas anécdotas con Camarón. En una ocasión, el cantador actuó en una feria, pero ella se enfadó mucho con él hasta el punto que le dio una bofetada. Lela pensaba que José Monge Cruz valía mucho más que eso.
Y había mucho escándalo. Los feriantes decían, una sosona, otra sosona, y él cantando allí, tan bonito, puesto allí, y cantando fatal. Y cuando llegó a la venta, le dije yo, ¿tú te crees? Y le pegué una guanta. Y él se me daba de risa. Él se tiró al suelo. Mira, sé la guanta que me ha dado. La chiquitita esta, mira la guanta que me ha dado. Pues le di una guanta por eso, porque no era un cantado de feria.
Camarón fue conocido en todo el mundo, pero siempre vivió sin hacer ruido. Él era una persona familiar y su principal característica era la humildad, una faceta que hoy en día sigue manteniendo su familia.
Desde luego, sorprende cuando uno piensa en cómo vive la familia de una estrella de la música, de la historia. Lo último que se le ocurre es que su mujer trabaje en una mercería o que dos de sus hijos sean vendedores ambulantes allí, en la línea.
Ellos mismos reconocen que las cosas no fueron del todo bien. Te cuento lo que pasó. 30 años después de su muerte sigue habiendo cosas sin resolver. Me refiero a los derechos de autor. Camarón tiene una veintena de temas registrados a su nombre. Eso es lo que está ayudando hoy en día a la familia. Pero ojo, porque hay 150 canciones que no lo están. Los suyos cifran que han dejado de ganar 6 millones de euros en todos estos años.
Había una tasación en su día que hablaba de aproximadamente unos 6 millones de euros. Familia ha defendido que Camarón siempre participaba en los arreglos musicales, en las letras, en que algunas canciones eran canciones que se cogían del derecho popular antiguo, que no estaban registradas, se modifican y las puedes registrar a tu nombre, y lo que querían era un porcentaje para Camarón.
Escuchas a Antonio Luna, la persona que lleva todos los asuntos del legado del cantador. En uno de sus viajes a Madrid, Camarón conoció a Paco de Lucía y con él compartió buena parte de la carrera artística. Grabaron hasta 8 discos juntos.
La familia de Lucía defiende que esas canciones no fueron escritas por José Monge, por Camarón, por lo que los derechos de autor no pueden ir para él. En su viaje, nuestro compañero Álvaro García pudo contactar con Pepe de Lucía, el hermano de Paco.
Él no era autor. Las letras y cosas que yo algunas le di eran de Antonio Mane también, y mía. Pero él no era compositor.
Recuerda, estamos hablando de que Camarón murió en julio de 1992, hace 30 años. La industria musical por aquel entonces era muy diferente a la de ahora, claro. Y no te quiero ni contar en décadas anteriores. Por eso, el artista se dedicaba exclusivamente a la música. Todos los demás asuntos los ignoraba. Lo contaba la Chispa en este programa especial de COPE.
Mi marido escribía con mayúscula. Su hermano Manuel también era analfabeto. Y si tú llegas a un sitio, como pasaba antes con los toreros, y te dan los toros para que los toreen y le mandan dinero a tu familia, tú estabas loco por firmar y que no te faltara, ¿no? Y él no sabía. Él no sabía de autores ni de esas cosas.
Por eso ahora los esfuerzos de la familia se centran en sacar el máximo beneficio posible a la figura del cantaor. No tienen todos los derechos de autor que les gustaría, pero sí dos marcas registradas a su nombre. La idea es que próximamente pueda haber una tienda oficial de merchandising.
En cualquier caso, esto no empaña para nada la figura ni lo que significó para nuestra música, para el flamenco, aquel dúo con Paco de Lucía.
Único en la historia e irrepetible, porque Paco, a partir de aquello, y yo nos vinimos para abajo. Nos rompió la inspiración, nos rompió el alma. Paco y él murieron jóvenes porque tenían que morir jóvenes, porque los necesitaban. Y un ángel vino por ellos dos y se los llevó para arriba.
Todas las personas que rodearon al cantaor, incluso sus seguidores, dicen que Camarón de la Isla vive. Su última actuación pública fue el 26 de enero de 1992. Pero el tiempo ha demostrado que pueden pasar 1000 años y José Monje Cruz seguirá sonando. Da igual la edad y la generación. Todo esto lo ha recogido COPE en un programa especial dirigido por nuestro compañero de La Linterna, Álvaro García. La huella de un revolucionario, 30 años sin Camarón de la Isla, con el diseño sonoro de Germán Palacios. Lo puedes escuchar en cope.es. 30 años sin Camarón. Gracias, Carmen, por poner el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Oye, ¿seguro que lo ha hecho Álvaro?
Seguro, seguro.
¿Sí?
Esto es suyo.
¿No lo ha copiado?
No, parece que no.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
089 en el primer sorteo, 767 en el segundo, 531 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues sí, te voy a empezar con la decisión de la subida de los tipos de interés por parte de quienes mandan en los dineros. De alguna manera me ha recordado a cierto personaje de Pedro Almodóvar, la gran Chus Lampreave.
El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés un 0,5%, una decisión histórica. Es la primera vez que lo hace en 11 años. Estamos ante la mayor subida de los últimos 22. El Banco Central Europeo endurece el tono y lanza un mensaje claro. Christine Lagarde, su presidenta.
Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa. Que en mi casa hasta el culo me descansa.
Claro, es que más o menos traducido.
Sí. Es tal cual lo que ha dicho Christine Lagarde.
Lagarde y lo que ha dicho, cambia Lamprave con Lagarde y ya está. Bueno, sigo hablando de economía porque Antonio Arraez, que luego venía a la mesa de análisis, te avanzaba una de las cosas de las que tenía que hablar contigo. Veo que no hemos cambiado mucho respecto a hace 50 años, porque ¿te acuerdas tú de este anuncio?
Suben las patatas, suben los tipos de interés y como consecuencia suben las hipotecas. Conclusión, suben las patatas y las hipotecas. Es la economía. Y todo para que usted ahorre más y gaste menos. ¿Pero de dónde? Si todo se lo deja en las patatas y en la hipoteca.
Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas.
Y guisadas, qué sabrosas.
En puré son
exquisitas. ¿Te acuerdas? Oh, qué tiempos, macho.
Que sí, yo como patata. Bueno, al final la patata marca la economía, da igual que pasen los años. Y ya que hablamos de productos, ¿habéis tratado el tema del robo de las botellas de valor millonario del atrio de Cáceres? Qué gran sitio, por cierto.
Oh, total, brutal.
Brutal. Y todo iba bien hasta que yo he empezado a sospechar de que puede haber más de un ladrón. Vamos a escuchar.
Y horas después es cuando se descubre el robo. No había huellas, claro, no había nada.
Qué historia. Yo he estado en esa bodega y he estado en atrio y recuerdo perfectamente la famosa botella, porque te la enseñaban como lo que era, sí. una botella de absolutamente museo, claro que sí.
¿Qué? ¿Qué hiciste el día de los hechos?
Del día de los hechos, comer en atrio.
No, digo el día que robaron.
No tengo ni idea. Yo, claro. Yo estaba en atrio y he comido ahí estupendamente, claro. Y luego estuvimos con Toño y... Sí,
pero
sí.
¿Cómo se les ocurre enseñarte a ti dónde están las botellas?
Es que tiene una bodega preciosa abajo, macho.
Con lo peligroso.
Y arriba ya. También, arriba tiene una terraza muy chula para tomarte un pisco labi después.
Bien bonito que sí, señor.
Cosa que, bueno, por supuesto,
hice. Cáceres es precioso en general, pero vamos, el atrio es una maravilla. Y el hotel también. Bueno, tienes que estar en todas partes, de todas formas. Como hablando con Bea Mesa, analizabais la situación del Sahel. Claro, ella no recordaba la hipocresía. Tú has estado mucho por allí.
Pero mucho.
En diferentes viajes.
Sí, sí.
Habláis, por ejemplo, de Mali. Ella no recordaba la hipocresía de quienes usan la religión para luego hacer todo lo contrario. Y Bea lo ha visto, ¿eh? En primera línea, además, como ciertos señores de barbas largas, pero de moral corta.
Estos hombres que veis con barbas, las barbas, bueno, no deja de ser una estética determinada, pero te lo puedes encontrar en Bamako en prostíbulos. Ese que va predicando religiosamente en el norte de Mali y que supuestamente levanta la bandera del yihad, luego va buscando mujeres, claro, como digo, en prostíbulos en Bamako.
Se bebe lo que no está
y se bebe más de una litrona, seguramente. Sí.
Total.
Vamos, tal cual. Pero es que es interesante que te lo diga Bea, que ha estado con ellos y ha estado en mesas teniendo que mirar para otro lado y callarse lo que estaba pensando. Bueno, cambiando de asunto, hoy ha regresado un clásico, el de tus peleas con Álvaro García,
nuestro compañero. No son peleas.
Bueno, llámale discusiones.
Lecciones.
Lecciones, sí, tú a todo mías. Le llamas lecciones.
Sí.
Sobre la pronunciación en inglés. Sois los dos, sinceramente, de sopapo con mano abierta.
Rusia reanuda el suministro a Europa por el gasoducto Nord Stream 1.
¿Cómo ha dicho?
Nord Stream. Hacía mucho, que no pasaba
sí,
esto.
Sí, no,
¿eh?
Pero sería Nord Stream 1.
Sí, lo que pasa
¡toma!
Que...
¡Toma!
No, ¡toma!
Cierto.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta? ¿O no es para darle un tortazo?
Al del Nord Stream, ¿no? Al Boca Stream. Este.
No, y al otro.
Tenías que decir One. Hombre, claro, dice Nord Stream 1. ¿Pero de qué vas?
Claro, es que
ni Silvia también... Martínez lo dice tan mal.
No. Silvia hubiera dicho One de forma
precisa. No, Silvia hubiera dicho Nord Stream 1.
¡Qué crueldad!
One. Nord Stream 1.
¡Qué crueldad! Bueno, en la línea de tus duelos en antena, con compañeras, con compañeros, hay otro clásico, que es el que tienes habitualmente con Manolo Lama. Bueno, en realidad era hoy él quien te retaba.
Sí, eso te iba a decir.
Luego te sacudía, porque hoy tenía un día como muy macarra también. Primero con una apuesta y después con lo que ha hecho el líder del Tour, que ha sido un pedazo gesto rival al verle caer.
Juegan el Real Madrid y el Barça. ¿Tú por quién apostarías, Expósito? ¿Las fichas a blaugrana o las fichas a blanco?
¿Estás provocando?
No, te estoy preguntando, que es muy diferente.
Tengo línea. ¡Han gastado línea!
Ha llegado y Pogacar le ha dado la mano diciéndole gracias, aparte de ser el número uno, por tu deportividad. Joder, ya me gustaría a mí que fueras tú tan deportivo.
Ya, lo que pasa es que claro, contigo no se puede ser deportivo. No,
es más seguro.
Claro, macho, es un criminal.
¡Qué bonito es el amor, amigos! Agárrense de las manos, que dice Puma.
A la altura de la rodilla, se dice en el argot.
Sí.
A los tacos por delante.
Vaya dos.
Bueno, vaya uno, yo no he hecho nada. Yo he enseñado hoy a decir Nord Stream 1 a Álvaro García y he recibido un ataque gratuito de Lama, del cual he tenido que defenderme.
No sé si se va a atrever Joseba Larrañaga a entrar en antena contigo para contarte lo que viene el partidazo.
Si quiere aprender algo, que entre.
El ritmo que lleva ya, no te digo yo, ya está provocando. Bueno, mientras llega nos vamos a quedar con un tema que sonaba en la peli American Graffiti, que era del grupo Frankie Lymon and the Teenagers y sonaba así.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para mí, uno de los grandes privilegios desde que estoy en la COPE es poder aprender de todos vosotros tantas y tantas cosas.
De todos vosotros,
en la radio
no.
Y en la vida.
De todos vosotros, no. Porque yo de la chumba que me rodeo aquí, poco vas a aprender.
Bueno, especialmente de ti.
Eso sí.
Para eso eres un gurú y eres el faro que
no, nos guía. No es gurú, es gurú.
Espera, corta al de Bilbao. Me quedo con el Donostiarra, corta al de Bilbao. Digo que, oye, Joseba, impresionante lo del Tour de Francia hoy.
Sí.
Pero para ponerlo en los colegios, ¿eh?
Sí. Además ha habido muchas cosas hoy en el Tour, ¿eh? Bueno, ha quedado decidido ya en favor de Jonas Vingegaard, el danés. No ha podido Tadej Pogačar, que por lo tanto se queda sin su tercer Tour. Y luego además es que hemos tenido otra vertiente, que es la de Enric Mas, que nos ha contado que desde que se cayó en la Dauphiné Libéré tiene un miedo interiorizado que le impide pedalear como Dios manda. Y es una cosa psicológica que no conocíamos hasta ahora, que afecta a los ciclistas de una forma que los atenaza y que no les deja desarrollar su actividad con normalidad. Y es una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Bueno, todo esto, además del recibimiento a las chicas de la selección femenina, ayer dejábamos ahí los últimos minutos de la prórroga, al final no pudieron con las inglesas, con todo el cabreo consabido, pues han tenido que regresar a España. Y vamos a hablar de la nueva palanca que va a hacer pública mañana el Fútbol Club Barcelona. Vende el 15% de los derechos televisivos durante 25 años, eso le reportará 320 millones de euros. Que hay mucha gente que nos dice, ¿y por qué está fichando el Barça? ¿Por qué está fichando el Barça si está en deuda, en crisis? Bueno, pues por esto que vamos a explicar hoy en el partido.
Venga, pues te espero en 3 minutos.
Muy bien, un abrazo grande.
Hasta
gracias,
ahora, Joseba, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra desde las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.